Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y lasmayores.com. Claro, como siempre, nuestro productor es Mike Cullickson. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. También las ligas invernales súper calientes. Ya se están jugando las finales en los países que van a representar o que estarán en la Serie del Caribe. Estamos hablando de México, Venezuela, Puerto Rico y también República Dominicana. Y bueno, saben que el programa ya lo pueden escuchar por podcast. Como mencionó Kevin la semana pasada, está bien súper caliente ahora. Todo el mundo está escuchando podcast y pueden escuchar el programa. Nada más tienen que bajar en iPhone y también en Android por sus diferentes Apple Store, al igual que el Google Store. Pueden bajar lasmayores.com y el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros por cualquiera de esas plataformas que tú mencionaste donde el programa está disponible. Así que listo para hablar de béisbol contigo durante la próxima hora.
Bueno, uno se levanta el pasado domingo y fue algo, bueno, asombroso, shocking, diga lo que ustedes quieran, pero mueren dos peloteros dominicanos, accidentes de carro, no estaban juntos, dos accidentes en el caso de Yolando Ventura y Alfredo Marte. Muchos se preguntan, Kevin, ¿estuvo alcohol involucrado en estos dos jugadores? Sabemos, o los rumores son que había una caja de whisky en el carro de Andy Marte, que le habían dicho que yo puedo manejar, unos cuantos amigos, el muchacho se fue y entonces así se produce la tragedia. En el caso de Giovanni Ventura, dicen que posiblemente neblina fue el problema porque chocó Yordano Ventura. Si nos puede decir un poquito más, aclarar a los oyentes aquí, ¿qué pasó con estos dos jugadores dominicanos?
Bueno, Félix, lo primero es que yo te diría que en mi tiempo cubriendo béisbol, uno de los días más difíciles, y esto ocurre en plena serie final de la Liga Dominicana, donde en realidad teníamos más vivencia con Andy, que había sido un miembro importante de las Águilas Cibaeñas en los últimos años, excelente persona, una persona muy auténtica, muy sencilla. Y en el caso de Giordano también, nunca se le permitió lanzar en la Liga Dominicana, pero siempre de alguna manera mantuvo contacto con el equipo, en algunas ocasiones asistió a juegos del conjunto como fanático, y la realidad es que uno enterarse de esos acontecimientos en cuestión de horas, de que cosas así ocurran el mismo día, honestamente uno de los días más difíciles de mi carrera, y te puedo decir que entendiendo que había un tema de compromiso, sigo sin entender cómo la Liga Dominicana decidió que se jugara béisbol ese día en lugar de básicamente dejar un día de por medio, sobre todo tomando en cuenta lo difícil que iba a ser ese partido para los jugadores de las Águilas Cibaeñas, que habían sido compañeros de Andy Marte en esta misma temporada. Él tuvo participación con el equipo y después tuvo que abandonar por una lesión que estaba tratando de rehabilitar al momento de su fallecimiento. Mira, lo peor que uno puede hacer en estos casos es especular. Ahora bien, te puedo decir que en el funeral de Andy Marte, uno de sus amigos, de los amigos cercanos que estaba con él la noche del accidente, explicó que le solicitaron que no condujera, que en realidad le entregara las llaves de su vehículo a otra persona porque entendían que él no estaba en las mejores condiciones para conducir, sobre todo en horas de la madrugada. Lamentablemente no accedió y se puede decir que eso le costó la vida. En el caso de Jordano Ventura, te puedo decir que es una autopista nueva por la que yo personalmente no he transitado. He escuchado que tiene algunas áreas que es un poco complicada y, como tú dices, parece que es un tema de visibilidad. El muchacho perdió el control del vehículo y, a pesar de rumores iniciales de que él lo habían encontrado con vida y lo habían asaltado en ese momento y después falleció, lo que el médico legista informó es que la muerte de Jordano fue instantánea, producto de un golpe muy fuerte que recibió en la cabeza. Dos acontecimientos completamente trágicos. En el caso de Andy Marte, un jugador que quizá ya estaba más cerca del final de su carrera, pero un hombre joven de unos 33 años de edad. En el caso de Jordano Ventura, todos sabemos lo que había logrado, parte del equipo campeón de Kansas City en el 2015, todavía con una carrera por delante, con la oportunidad de mejorar y con el talento para ser uno de los lanzadores de la élite en las Grandes Ligas. Y igual que en el caso de José Fernández, nunca vamos a ver eso producirse en el terreno por este accidente. Es una pena porque la lista de jugadores dominicanos, algunos activos, otros ya retirados, que han fallecido en accidentes viales, va en ascenso, Félix. Y claro, tenemos el caso fresco en la memoria de Oscar Taveras, prospecto de los Cardenales de San Luis, pero te puedo enumerar muchos casos. Rufino Linares, Ramón Lora, Andújar Cedeño, William Suero, muchos jugadores que inclusive tuvieron experiencia en Grandes Ligas, que lamentablemente, entre el hecho de transitar en días que quizá no son las mejores, con unos hábitos de conducir que no son los mejores en Latinoamérica y en muchos casos por la influencia del alcohol, pues se han producido muchos de estos hechos trágicos. Y la verdad que han sido unos días bien difíciles aquí en República Dominicana.
Presente estuvieron, claro, la alta jerarquía del equipo de los Reales de Kansas City, Dayton Moore, también jugadores de Grandes Ligas estuvieron presentes en el velorio. Estamos hablando de jugadores como David Ortiz, Pedro Martínez, la prensa también. La pregunta aquí, sabemos que también el equipo los Marlins sufrió con Elias Fernández, que perdió su vida trágicamente también aquí en los Estados Unidos, en Miami. ¿Qué tiene que hacer un equipo cuando pierde un jugador como Ventura, como Fernández? O sea, me da, Kevin, y tal vez nos pueda aclarar, que un equipo retrocede 2 o 3 años, porque buscar un lanzador hace, en el caso de Fernández, también muy cerca el de Ventura, el equipo definitivamente le toma un tiempo para recuperar estas pérdidas.
Definitivamente, Félix, yo creo que esto es un golpe bien fuerte para las aspiraciones de Kansas City de regresar a la postemporada en el 2017, en un año que en realidad es muy importante para ellos por el hecho de que hay una serie de jugadores claves, Eric Hosmer, Alcides Escobar, Lorenzo Cain, que serán agentes libres después de la próxima temporada. Y en realidad el plan era que 2017 fuera la última temporada jugando juntos de ese núcleo y quizá la última oportunidad que ellos iban a tener en un periodo de tiempo de ser un equipo con aspiraciones de ganar su división, porque pienso que a partir del 2018 vamos a ver un equipo muy diferente en Kansas City. Ahora, al perder al hombre que yo te diría que en cuanto a talento estaba llamado a ser el pitcher número uno de esa rotación, para un equipo con el presupuesto de los Reales no hay forma de sustituirlo. Y aún si tuvieran el presupuesto, ¿qué lanzador está disponible que pueda asemejarse en talento a Jordano Ventura. En realidad nadie en este momento. O sea que yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que la pérdida de Fernández le va a significar un retroceso de años a los Marlins. En el caso de los Reales de Kansas City también. Hay que recordar que Ventura ya había firmado un contrato que lo mantenía atado al equipo de los Reales por los próximos 4 o 5 años. Ellos habían firmado también a Danny Duffy recientemente. Y con Duffy y Ventura, tú básicamente tenías una combinación de zurdo y derecho, respectivamente, que iban a ser los líderes de esa rotación por los próximos años en un periodo de transición del equipo. Bueno, ahora Duffy está solo y me parece que se le va a hacer mucho más difícil ser competitivos a los Reales de Kansas City.
Hay que decir también, varios jugadores venezolanos estaban en el velorio, entre ellos Pérez, Escobar. Y aquí estamos hablando este fin de semana, Kevin, en el programa que tenemos en inglés durante el fin de semana, con Tom Rich, uno de los superagentes en los años 90. Él dice que él incorporó en esos años lo que es seguro de vida para los jugadores en el contrato. O sea que también, por lo menos aquí, en el caso de Ventura, parece que la familia se queda con algo del contrato, de lo que fue esa suma que firmó Ventura, claro, los Reales buscando conseguir establecer los jugadores así, de que son jóvenes, tenerlos por el equipo varios años, pero parece que por lo menos la familia se va a quedar con algo.
Es correcto, Félix, y me parece que en esos contratos multianuales hoy en día ese es un procedimiento bastante estándar, es algo que los agentes pues incluyen para los jugadores. En el caso de Ventura, me parece que por la, vamos a decir, los reglamentos de esos seguros, hay que esperar la prueba toxicológica para ya confirmar que su familia va a tener acceso a una cantidad de dinero importante de ese contrato de unos 23 millones de dólares que había firmado el muchacho. Así que eso es correcto y por lo menos digamos que le va a poder dejar eso a su familia después de irse tan a destiempo. Y uno lo que espera, Félix, siempre que ocurren estos hechos, se habla de crear conciencia. Uno sabe que estos muchachos son jóvenes y que la juventud a veces va a tomar decisiones que en realidad ponen su vida y su bienestar en peligro. A veces son reacciones de la juventud difíciles de controlar, sobre todo cuando tú estás hablando de muchachos de escasos recursos que de repente se ven con mucho dinero disponible, con la habilidad de comprar los mejores vehículos. Pero uno quisiera por lo menos que estos muchachos aceptaran tener una persona contratada para que conduzca esos vehículos, sobre todo en circunstancias donde ellos quizá han estado en un ambiente de fiestas, de tragos y todo eso, porque es una pena ver cómo se siguen perdiendo atletas jóvenes en Latinoamérica.
Sí, no, definitivamente creo, Kevin, que la educación tiene mucho que ver con eso. Estos muchachos a veces pobres, ¿no? Entonces llegan a la riqueza y no saben. Bueno, como dicen, el dinero no es para todos, definitivamente. Bueno, en lo que se refiere a lo que fue trágico, sí se está jugando béisbol. Tú mencionaste, no sabes cómo la liga jugó ese partido, pero ahora el equipo Licey se va arriba en esta serie. Estamos hablando de la serie en República Dominicana, Tigres Licey frente a Águilas Cibaeñas. Ellos están arriba 3-2. El equipo de las Águilas, se puede decir que esto ha pesado en lo que es la muerte de Andy Marte, y el equipo no está jugando, simplemente los Tigres han sido mejor equipo.
Mira, yo te diría que tomando en cuenta la familiaridad que tenían varios jugadores de las Águilas con Jordano Ventura o Andy Marte, mira, en el caso de las Águilas había jugadores como Orlando Calixte y Ángel Franco, que fueron compañeros en Liga Menor de Ventura. Estaba Brian Peña, que fue compañero de Andy Marte en la organización de los Bravos de Atlanta desde que los dos firmaron. O sea, a pesar de que había jugadores muy afectados, yo te diría que dentro de las circunstancias, el equipo jugó un buen partido el día de la tragedia, el domingo, en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. De hecho, de manera dramática, tomaron la ventaja a la altura del séptimo episodio, 5-4, con un cuadrangular de Dani Santana. Pero ocurrió que algo que había sido completamente foráneo para las Águilas en la postemporada, se dio ese día, y es que el bullpen no hizo el trabajo. Ese bullpen había estado prácticamente impenetrable, sumamente efectivo. Ese día dejaron escapar una ventaja y los Tigres lograron ganar viniendo de atrás. Ayer sencillamente fue un partido donde el abridor del día, en este caso Chris O'Grady, se presentó inefectivo, puso al equipo en una situación difícil temprano, y un lanzador veterano con mucha experiencia, con mucha sapiencia en el montículo como César Valdés, en realidad se presentó tirando en excelente forma, y por eso el partido fue de un solo lado. Y hay días donde sencillamente los breaks están del lado de un equipo. Ciertamente los Tigres del Licey, que pegaron 16 imparables ayer, tuvieron batazos bien conectados, pero también en momentos apremiantes del partido, rodados lentos que encontraron huecos, dos o tres texanos que remolcaron carrera, todo se combinó para que los Tigres ganaran ese partido fácilmente 7-0. Y con lo cerrada que ha sido la serie, no hay duda que el equipo, que en este caso fue el Licey, que gane primero como visitante, tiene una muy buena oportunidad de ganar. La serie es al mejor de 5, está 3-2 favoreciendo a los Tigres del Licey. Yo te diría que las Águilas Cibaeñas van hoy a Santo Domingo a jugar un partido vital, un partido que tienen que ganar por todos los medios para tratar de igualar la serie, porque si los Tigres toman ventaja 4-2, no hay duda que se van a posicionar muy bien para ganar la serie, porque básicamente van a tener 3 oportunidades para obtener un triunfo más. Así que hoy, digamos que la consigna de las Águilas Cibaeñas es tratar de devolverle el favor a los Tigres y ganar en territorio del enemigo para empatar la serie y convertirla en un 3-2, restando a partir del séptimo juego 2 de los 3 encuentros en el Estadio Cibao de Santiago.
Había mencionado la semana pasada, Kevin, que íbamos a tener, en lo que se refiere a la Serie del Caribe, participación por lo menos de un equipo que lleva el nombre de las Águilas. Ahora las Águilas en República Dominicana están abajo 3-2. En México también en la final, los Monchis, los Cañeros de los Monchis, tienen ventaja sobre las Águilas de Mexicali. Han ganado 2 los Monchis, en Mexicali solamente un juego. ¿Cómo ha visto hasta ahora la serie en México?
Bueno, han sido en realidad partidos disputados. Yo te diría que en el caso de México, siempre que uno ve los nombres de Culiacán y Hermosillo, tú piensas que esos equipos van a estar involucrados en la serie final, y lo digo porque ambos estaban en las semifinales. Sin embargo, esos dos equipos, que son los dos más ganadores de México junto con los Venados de Mazatlán, quedaron fuera, y se presentó esta serie entre los Mochis, Cañeros de los Mochis, y Águilas de Mexicali. Ayer los Mochis ganaron un partido importante con un hit de Saúl Soto. Ahora tienen ventaja de 2-1. Y por como han sido los partidos, yo te diría que está dada la posibilidad para que se juegue una serie larga e interesante en México, que este año es la sede de la Serie del Caribe, en ese modernísimo, muy bonito estadio nuevo que se ha construido en la ciudad de Culiacán. Hoy jugarán el cuarto partido y ya veremos cuál es el desarrollo que sigue esa serie.
Mirando, y vamos a seguir con las series también que se están jugando en Venezuela, al igual que Puerto Rico. Mirando, Kevin, algunas firmas que tocamos o no tocamos la semana pasada, el caso de Mark Trumbo, otra vez con los Orioles, ellos consiguen su slugger, y Luis Valbuena con el equipo de Los Angelinos.
Correcto, mira, tú sabes que para los Orioles de Baltimore es muy importante tener ese poderío ofensivo, porque en realidad su estadio se ajusta para ese tipo de ofensiva, valga la redundancia. Es un parque donde la pelota camina bastante, las dimensiones no son enormes ni mucho menos, y entonces cuando tú piensas en un medio de la alineación con Manny Machado, Adam Jones, Chris Davis, ahora el regreso de Trumbo después de sus 47 cuadrangulares en la temporada pasada, pues no hay duda que es un aspecto importante para el equipo de los Orioles. En realidad, el picheo abridor de ese conjunto es una gran preocupación. Yo no veo que ellos tienen elementos para, por ejemplo, poder competir con el equipo de Boston por ese tema del picheo abridor. Sin embargo, es un equipo que tiene varios años, se puede decir, sobrepasando las expectativas y ganando en base a su poderío, a un excelente bullpen que han tenido en los últimos años, encabezado por Zach Britton, con hombres como Brad Brack y Darren O'Day ahí secundando a Britton. Y un dirigente que, bueno, ciertamente lo vamos a recordar, o por lo menos la memoria más reciente con Buck Showalter es el hecho de que tomó la decisión de no utilizar a Zach Britton en una situación de juego empatado contra Toronto en el famoso partido de Wild Card. Pero, salvo ese día, Showalter es uno de los managers que mejor administra un bullpen. Y da la impresión que él tendrá que hacer eso de nuevo en el 2017 para lograr que los Orioles compitan. Pero de que tienen un medio de la alineación temible con esos cuatro hombres que mencioné, el hecho de que por ahí está Jonathan Scope también, que me parece un intermedista que en algún momento muy pronto va a tener una temporada de 30 jonrones en Grandes Ligas, pues imagínate, aún más poder. El otro tema que tendremos que ver cómo los Orioles manejan es la posición de catcher, ya que hasta ahora Matt Wieters está en la agencia libre y parece que ellos van a iniciar la temporada como Caleb Joseph como su catcher principal.
Interesante mencionaste, Kevin, a Jonathan Scope. Y le han dicho el sí al equipo de Holanda, varios jugadores, Didi Gregorius, Andrew Bogart. Este equipo piensa el Clásico Mundial, claro, vamos a tener muchas más noticias en las próximas semanas, pero fuerte el equipo, me parece que en el infield con tantos jugadores va a ser fuerte. Me imagino que van a tener que mover a alguno de estos jugadores, el equipo de Holanda, a otras posiciones, ¿no?
Es correcto. Mira, lo primero es que donde esté Andrelton Simmons, tú piensas, bueno, por su defensa tiene que jugar en el campo corto, pero entonces también tienes a Sander Bogaerts, tienes a Gregorius, a Jonathan Scope. La realidad es que es un tremendo talento en el cuadro interior y habrá que ver cuál de esos jugadores, porque hay más disponibles que posiciones. Alguno va a tener que ser el designado, jugar en el outfield. Y aunque Holanda, con respecto a los equipos más fuertes, va a tener la debilidad de su picheo, y eso es incuestionable, pues no hay duda que va a ser un equipo atractivo de ver con la presencia de esos infielders tan talentosos, tan atléticos, todos jóvenes. Así que ya veremos cómo le va en el Clásico Mundial, recordando que en el 2009 ese equipo de Holanda le ganó dos juegos al Trabuco de República Dominicana y básicamente sacó al equipo dominicano de circulación. Me preguntabas también por Luis Valbuena, que fue firmado por Anaheim. Bueno, lo que va a ocurrir es que parece que vamos a ver a Valbuena jugando mucho en la inicial por el equipo de Anaheim, quizá alternándose con CJ Cron, en un entorno donde Albert Pujols va a ser prácticamente a tiempo completo bateador designado. Valbuena, vamos a decir que se desarrolló como un bateador de poder en Houston. Es un hombre que controla bastante bien la zona de strike, tiene ese poder de extra base. De la otra cara de la moneda es que es un hombre de promedios bajos y de muchos ponches, pero que puede poner la pelota del otro lado de la cerca, sobre todo en estos tiempos, y más aún siendo bateador zurdo, va a conseguir sus oportunidades. Y Valbuena logró ese contrato de 2 años con el equipo de Anaheim.
Mirando, Kevin, por lo menos una de las águilas en las diferentes ligas, está haciendo buen trabajo, y estamos hablando de la Liga Venezolana. Las Águilas de Zulia tienen ventaja de 3 juegos ganados a solamente 1 juego perdido frente a los Cardenales de Lara. Y jugando también buen béisbol, entonces, las Águilas en la Liga Venezolana, algo que no estamos mirando y ya mencionado en México y en República Dominicana.
Sí, el equipo de Zulia ganó los 3 primeros partidos de esta serie final. En los 2 primeros inclusive anotaron cifras dobles en carreras. Y el tercer juego, de hecho, comenzó lunes y terminó martes, porque el equipo de Lara estuvo delante. Zulia logró empatar en un par de ocasiones. Se presentaron unos altercados involucrando fanáticos, jugadores. Y con el partido empatado a 7 y el equipo de Zulia con la carrera de la victoria en tercera, hubo que detener el partido hasta ayer. Entonces, ayer a las 5 de la tarde, hora de Venezuela, se continuó ese partido sin público, solo con la prensa, y las Águilas de Zulia lograron ganar 8-7 con un hit decisivo de Ali Castillo contra un lanzador dominicano. De hecho, parte de las Águilas Ibaeñas, que utilizando título de préstamo en Venezuela, que se llama José Cisneros. En una final donde hay otros dominicanos accionando, como Jordani Valdecín y Sips, entre otros. Entonces, en el partido del día, los Cardenales de Lara lograron finalmente, como dicen, ponerle el número a la casa. Un juego cerrado de picheo, a diferencia de los anteriores de la serie, se fue extra innings, Lara ganó 3-1. O sea que la serie ahora está 3-1, favoreciendo a Zulia, que va a tener una oportunidad hoy de coronarse campeón en la Liga de Venezuela. Ya veremos qué pasa en el partido número 5.
Mirando en Puerto Rico, Santurce y los Criollos de Caguas, le falta una victoria más a los Criollos, eso es lo que estamos mirando aquí, para llevarse ya el campeonato en lo que es la Liga Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico.
Esto es correcto, es una serie pactada 9-5 que se juega en Puerto Rico, igual que en República Dominicana. Ellos, después del partido del domingo, había dos días libres programados en el calendario, lunes y martes no hubo actividad, y con la serie 4-3 favoreciendo a los Criollos de Caguas, hoy juegan el octavo partido en el Solón Morales de Caguas, o sea que los Criollos van a tener una oportunidad de coronarse campeones en casa. Del otro lado, Santurce va a tratar de empatar la serie, ellos han sido los campeones en los últimos dos torneos puertorriqueños, y lo que buscan es eso, o sea, cuarta victoria para forzar un noveno y decisivo partido, sería en el estadio Irán Bithorn de San Juan mañana. Así que bien interesante también esa serie final, con la posibilidad de que Santurce pueda empatar.
Para terminar aquí con el programa, Kevin, se viste de gala Iván Rodríguez, Tim Raines, Jeff Bagwell entran al Salón de la Fama. Muy cerca llegó Hoffman, al igual que Guerrero. ¿Cómo viste la votación y cómo viste estos tres grandes del béisbol entrar este año al Salón de la Fama?
Mira, yo creo que la votación, Félix, estaba dentro de lo que se podía esperar. Ya habíamos dicho que Jeff Bagwell y Tim Raines iban a tener muy buenas oportunidades de entrar este año. Bagwell ya había alcanzado casi el 75% de los votos el año pasado. Tiene los méritos, eso es indiscutible, y no entró antes porque de alguna manera se le penalizó por sospecha, por entenderse que él pudo haber utilizado alguna sustancia. Y como yo decía la semana pasada, el hecho de que un jugador que estaba en una situación similar entró el año pasado, y me refiero a Mike Piazza, ya también va a comenzar a abrir las puertas para algunos de esos jugadores que injustamente pues han sido penalizados. Y el hecho de que el universo de votantes ha ido cambiando, se ha renovado con una generación nueva que quizá ve las cosas de otra forma, también ha ayudado a esos jugadores. Así que entra Bagwell, entra Raines, que de las cosas que a veces tú no entiendes en el Salón de la Fama, Raines hubo un par de años que no llegó a un 30% de los votos. De hecho, en su primer año me parece que consiguió un 22%. Y ese mismo jugador, que hace 10 años no merecía más de un 22%, ahora consigue más del 75%. Entonces, ¿qué cambió? Es la pregunta que no se hace. Raines fue un jugador que en realidad ha sido uno de los mejores bateadores abridores del negocio. Yo creo que siempre fue merecedor de entrar al Salón de la Fama y nos alegramos de ver que finalmente él consigue ese honor. En el caso de Iván Rodríguez, mira, la única duda con Iván era que él estaba en la misma categoría de Jeff Bagwell, cómo lo iban a tratar, sobre todo en un primer año. Pero estamos hablando de uno de los cinco, quizá uno de los mejores tres receptores en la historia del béisbol. Un hombre que por su defensa cambiaba el juego. Y no es solo cuando tú tienes un catcher con esa habilidad, no solo para sacar corredores, recordando que él tiene el mejor porcentaje de éxito sacando corredores en la historia, pero también con esa habilidad que tenía Iván Rodríguez para sorprender los corredores cuando se les pegaban mucho en las bases. Eso cambia por completo el juego de béisbol. Un jugador que no toma lo que llaman esa ventaja secundaria en primera va a tener muchos problemas para llegar de primera a tercera. O sea, había muchas formas que Iván Rodríguez impactaba el juego de béisbol con su defensa, y además de eso, batió suficiente para ser inclusive un jugador más valioso en una oportunidad. Así que los méritos de Iván Rodríguez, incuestionables, y nos alegramos que él haya entrado en su primer año. tal como sospechábamos, Vladimir Guerrero se quedó corto en su primer año. Me parece que entre 2018 y, en el peor de los casos para él, 2019, será el próximo Hall of Famer dominicano.
Muy interesante entonces lo que está pasando con el Salón de la Fama, ya lo mencionó ahí nuestro Kevin Cabral. Bueno, ¿algunos comentarios finales, Kevin?
Bueno, Félix, solo decirle a los oyentes que la Serie del Caribe está al doblar de la esquina. Vamos a tener mucha actividad de béisbol aún en la temporada muerta de Grandes Ligas, porque viene la Serie del Caribe en México, en Culiacán, ya hablamos de las cuatro ligas llegando a su final. Y después, claro, el Clásico Mundial de Béisbol, evento para el que los diferentes países se están preparando. Así que la realidad es que vienen unas semanas bien interesantes, a pesar de que va a ser un periodo de temporada muerta. Y comentar también que el equipo de los Marineros de Seattle anunció que va a retirar el número 11 que utilizó durante su carrera uno de los mejores bateadores designados en la historia, Edgar Martínez, que bueno, uno quisiera ver a Martínez en algún momento recibir el reconocimiento que él merece y entrar al Salón de la Fama. Un bateador de 312 de por vida, que por lo menos por el momento va a recibir ese gran honor de ver su número 11 retirado por el equipo de Seattle.
Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, en el día de hoy, Matt Cullickson. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, le decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Ahí van a recibir las noticias del día. Todos los días MLB tiene firmas y mucha cosa interesante para ustedes. Ya saben, estaremos con ustedes la próxima semana. Están escuchando El Mundo de las Grandes Ligas. Gracias por su sintonía.
Y esta fue una presentación del Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.